Santa Cruz.
De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estén con sus lámparas encendidas, esperando a su Señor, para abrirle en cuanto llegue y toque. Jesús nos ofrece en este versículo del capítulo 12 del Evangelio de San Lucas una imagen muy, muy bonita y muy útil, que los contemporáneos del Señor habrán entendido perfectamente bien. Quizá nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para decir qué quiere decir eso de que tengamos nuestras lámparas encendidas. Pues sabemos que en aquella época, por lo visto desde muchos siglos antes incluso, la única manera de alumbrar por la noche era con las lámparas de aceite, que pues se parecen un poco a las navetas del incienso, un poquito más grandes y tienen una mecha en el pico y pues tienen aceite de oliva quizá o de alguna otra materia. Y después del esfuerzo de haberla encendido con, no sé, con unas maderas frotadas o con unas piedras, haber encendido alguna chispa, pues tenían que cuidar que no se apagara, porque si se apagaba se quedaban en completa oscuridad. ¿Cómo iba a abrirle a su Señor si su lámpara estaba apagada? Y esas lámparas, lógicamente, tampoco es que dieran una luz muy intensa. No eran como, no sé, un reflector actual o como los faros de un automóvil, sino daban un poco de resplandor y una luz tenue. Y el Señor dice, pues estén con sus lámparas encendidas. Y podemos pensar que el Señor con esta imagen quiere hablarnos de la fe, quiere decirnos, mantente siempre con tu fe encendida, porque puede ser que si no estás atentos tu fe se vaya apagando y muchas de las cosas que te van a suceder estés como un poco a tientas, como que no sepas, como una persona en una habitación oscura completamente, pues se va tropezando, se va haciendo daño con todo y a lo mejor no atina a dar con la puerta, no encuentra las cosas, no tiene sentido, no sabe qué es, pues algo que está estorbándole. Y si no, siempre mantente con la lámpara de la fe encendida y tendrás quizá no una gran luminosidad, porque la fe tampoco es la luz del sol, sino puede ser la luz de la luna, y nos da una capacidad de ver en la oscuridad, en una realidad que no es sensible ni tampoco inteligible, porque es suprarracional, está más allá de la razón. Por eso requiere de nosotros pues que esté encendida, que la cultivemos. Pues podemos preguntarnos si siempre está como la luz que nos hace capaces de ver al Señor, que nos pueda suceder, que nos suceda aquello que dice San Agustín: temo que Jesús esté pasando y yo no me dé cuenta. Timeo Jesum transeuntem, me da miedo que a lo mejor esté pasando ahorita, que esté pasando en tal situación, en tal otra, y yo no advierta que está ahí, que es Él que me habla o que me pide algo. Y como recordamos, el Señor siempre pedía fe y nos la pide también a nosotros. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre?, le decía al ciego. ¿Crees? Y aquel hombre, con una rendición total, le decía: ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Y al padre del niño endemoniado le pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees? ¿Tú crees? Sí, me das el regalo de tu fe en todas las situaciones, el obsequio de tu fe, todo te ilumina la fe, tienes siempre encendida la lámpara. O nos dice también que ahí en su tierra no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No le creían, decían: pues este, ¿qué nos va a venir a decir o enseñar? Y al revés, alababa a las personas que se encontraba abiertas a la fe, como la mujer cananea: oh mujer, grande es tu fe. Como el centurión: no he encontrado una fe mayor en Israel. Si la fe es el inicio de la salvación, la fe es la sustancia de lo que no vemos y de lo que esperamos. Y sin la fe no podemos agradar a Dios. Los que lo agradan son los que se mueven en la fe, los que tienen encendidas sus lámparas. Por eso en la carta a los Hebreos se hace, pues, como de una manera muy extensa, un elogio a todos aquellos justos del Antiguo Testamento que se movieron por la fe, empezando por el padre de los creyentes, que es Abraham. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, pues la fe es escucha, es oír. Obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que iba a recibir en herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios había de ser fiel a su promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Cada vez que veamos a algún judío o que oigamos algo de los judíos, y decimos: este pueblo elegido que está en todas partes del mundo, del que surgiría el Mesías, pues este pueblo es, digamos, el resultado de un acto de fe, el acto de fe de Abraham, el acto de fe de Sara. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Tampoco nosotros estamos teniendo la visión de aquello que se nos ha prometido, pero lo vemos de lejos, lo vemos en la penumbra, y el Señor nos dice que le agrada mucho esa actitud de estar completamente confiados en su palabra, darle todo el crédito. Aunque no tengamos respuestas inmediatas, aunque parezca a veces que las cosas salen al revés de lo que le pedimos o de lo que esperábamos, a veces parece que el Señor está dormido en la barca, parece que no nos oye y nos dice: ah, pero tú mantente con tu lámpara encendida, siempre ten tu lamparita prendida, aunque sea una llamita, pero te va a alumbrar, y no dejes de aplicar esa luz en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de una hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe se derrumbaron las murallas de Jericó después de ser rodeadas durante 7 días. ¿Y a qué continuar?, pregunta el autor de la Carta a los Hebreos. Pues me faltaría tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y todos ellos fueron alabados por su fe, aun cuando no consiguieron el objeto de sus promesas. Pues Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Tenía dispuesta este autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, y mi fe ahora se concreta en, pues en eso que dice San Agustín: tengo miedo de que Jesús pase y yo no me dé cuenta que ese Cristo que pasa, que decía tanto San José María, bueno, Cristo pasa, dicen, Padre, le pasa algo, y dicen, pues pasa a Dios, está pasando Dios, está pasando ahorita Dios, y hace un ratito y dentro de un rato seguirá pasando Dios, y en la tarde y en la noche y mañana está pasando y pasando y pasando Dios, y yo estoy invitado a decir, ejercítate en tu fe, estate como con una visión distinta, que es esa, la visión de la fe, y será recompensado. Pues está encendida mi lámpara ante tu presencia, Señor. Está encendida, por ejemplo, cuando empezamos la oración y dijimos, creo firmemente, y cada vez que empiezo la oración, pues la enciendo. Ahora es muy fácil encender una luz, ¿no? Un interruptor, y ya se enciende. Y así de fácil debe ser también. Es que no la tenía encendida, bueno, enciéndela. No la traigas apagada. Y hace rato que se me apagó mi lámpara. Pues ahorita la puedes encender porque tienes la virtud teologal infusa desde que te bautizaron. Y en el momento en que quieras la enciendes, pero si te pones racionalista, o si te pones mundanizado, o si te pones simplemente, pues no sé, como con la vida sensible, los placeres y los goces sensibles, y si te pones solamente con la prudencia humana, no vas a tener encendida la luz. Y entonces puede ser que Jesús pase y tú no te vas a dar cuenta. Pues la fe no es un libro de teología que está arrumbado en un armario lleno de polvo, sino una persona que está siempre conmigo, que está siempre contigo, que está viva, que está pasando, que pasa y pasa, y pues es el inseparable compañero de camino. Los hombres de fe hacen falta, dice Camino, hacen falta. Como que de ahí se sigue todo, lógicamente, es la primera virtud, después vendrá la confianza, la cercanía, el abandono, el amor, y viviremos en las virtudes teologales, pero todo empezó por esa virtud como modesta, a veces casi, pues como que no le hacemos demasiado caso, a lo mejor a veces le hacemos más caso a las virtudes morales. No, es que es muy importante que todo esté partiendo de tu luz interior. Y entonces, el justo vive de la fe, vivirás de la fe, vivirás en la fe. No de otras cosas, sino de la fe. Y tenemos un termómetro muy, no sé, muy válido para decir, ¿quieres saber cómo anda tu fe? Pues piensa en la Eucaristía. Piensa en tu fe eucarística. Porque es el misterio más difícil de creer. A lo mejor yo puedo creer, pues, en el Creador, por ejemplo. Si Dios es omnipotente y veo el universo y me lleva la fe. Yo puedo creer en, no sé, en el santificador de mi alma. pues porque a veces capto sus emociones, pero creer que en un pan está Dios es una, pues como una verdadera prueba. El otro día, ayer o antier, me llegó una noticia un poco triste, pero pues, pero creo que seguramente tiene detrás un fundamento muy comprobado, muy real. Decía que en una encuesta entre los católicos de Estados Unidos, solamente una tercera parte creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. O sea que el 66.66% no creen en la presencia real de los católicos. Y es muy triste, oye, pues estás bautizado y eres católico y a lo mejor estás en un ambiente un poquito adverso y no tienes fe en este misterio que, como decía nuestro padre, es el misterio que anuda todos los misterios del cristianismo, porque en la Eucaristía está, pues está la encarnación y está el amor de Dios y está el cielo. Y está el misterio de la Trinidad, y está el misterio de su omnipotencia. Están anudados los misterios. Está el misterio de nuestra santificación, está el misterio de la Iglesia. La Iglesia se hace en la Eucaristía. Y ahí no creo en el misterio central. Es que es un gran misterio de fe, ¿sí? Por eso la mide, como que, no sé, como que de alguna manera es el termómetro mío y de un, no sé, de un centro, de una parroquia, de una ciudad, de un país. También, pues, decía una noticia bonita, decía que hay mil capillas de adoración perpetua en Estados Unidos. En la Ciudad de México hay 6. Qué pena. A lo mejor no, yo sí creo, o sí crees, pero ¿realmente crees? O sea, ¿o eres un ateo práctico? A lo mejor no lo te atreves a confesarlo, pero misterio de fe, ese es el sacramento de nuestra fe, el misterio de nuestra fe, es la prueba de mi fe. Y como sé, pues la Eucaristía me prueba la fe de muchas maneras. Por ejemplo, me prueba la fe de la actualización del sacrificio de Cristo en el Calvario, que esa es mi fe de la Eucaristía como sacrificio, pues es que estoy en el Calvario, estoy con Jesús crucificado, con Jesús en su pasión, en su viacrucis, en cada misa, y después me prueba el entrañarse Cristo en mí cuando comulgo y una común unión. Lógicamente la cantidad de gracia que reciba pues está en función de mi fe. Y también mi fe va a determinar mi grado de piedad y mi grado de amor y mi grado de correspondencia y por lo tanto mi grado de transformación en aquel que estoy recibiendo. Y luego mi fe en la convivencia cotidiana con Jesús en los sagrarios, mi sensibilidad para decir es que aquí está, y aunque dos terceras partes de los católicos norteamericanos no crean, yo quiero tener como un imán poderosísimo que me esté atrayendo al sagrario y que digas que no hay lugar mejor en el mundo que estar cerca de ti, porque estás tú, porque me lo dice mi fe, porque es la fe de la Iglesia, porque es una fe dogmáticamente definida muchas veces, porque es una fe por la que han dado la vida muchísimos santos, muchísimos, como pasaba en el tiempo de los hugonotes en Francia, que al que confesaban la fe eucarística lo atravesaban con la lanza. Bueno, pues han dado la vida por su fe eucarística y yo no me van a matar violentamente por mi fe, pero también puedo decir, tú das la vida por la Eucaristía, estás pues desviviéndote por la realidad eucarística. Y dice también San Agustín, fe es creer lo que no ves, la recompensa es ver lo que crees. Y tú dale el regalo, decir, sí, mira, absolutamente, creo que estás aquí, creo que eres tú, creo que me ves, creo que me oyes, creo que me hablas, creo que me esperas, creo que me amas, creo que estás con tu corazón humano latiendo y con tu sensibilidad de tu alma humana perfectamente, no sé, como capaz de percibir hasta los menores movimientos de mi corazón, y me voy a ejercitar, porque fe es creer lo que no veo, lo que no puedo comprobar, y la recompensa es ver aquello en lo que creo, y voy a tener cada vez más una conciencia de tu presencia, porque estoy desviviéndome por mi realidad eucarística. Mi fe me dice, oye, es que es Jesús, de veras, es Jesús, no te vayas, no salgas corriendo, no le dediques lo mínimo, no te pierdas, que no se te apague tu lámpara. Haz mucho apostolado eucarístico, porque estarás haciendo que la gente tenga fe. Es que ya no van a misa los domingos, es que pues a lo mejor ni siquiera saben bien este dogma, o a lo mejor no piensan que es como una especie de tradición, como una sociología que no, pues ahí desde siempre está y no me dice nada, porque yo no siento nada, no experimento nada. Pues claro, con una fe apagada pues tampoco veo aquello en lo que creo. Es un termómetro. Pues ¿cómo está mi fe? San José María en la consagración le pedía al Señor, en el momento que lo tenía entre sus dedos y lo levantaba después de la ofrenda al amor misericordioso, decía: Adaudio nobis fidem, spem caritate, aumentame la fe. Es que es Jesús el que está siendo elevado. Bueno, aumentame la fe. Aumentame la fe en que eres tú, el mismo, el único, el de siempre. Y el Señor me va a decir, mira, así te voy a dar más fe, pero sé coherente. Ok, tú me estás pidiendo fe, sí te la voy a dar, pero después responde. Porque la fe es la respuesta a mi revelación. Sé coherente. Y por eso ponme siempre en primer lugar. No tengas otro atractivo, otro lugar donde estés mejor, otro mayor goce. Sé coherente y no me dejes solo. Como el obispo Manuel González, el obispo de los sagrarios abandonados. No quiero ser obispo de nada más que de que los sagrarios estén acompañados, porque pues ¿de dónde van a venir las cosas buenas a mi vida y a mi apostolado y a toda la iglesia? Pues ahí se juega el futuro de la humanidad. Valórame, nos dirá, no me tengas como una cosa más, que sea el centro de tu vida. Piensa constantemente en mí, haz muchos actos de deseo, es decir, haz muchas comuniones espirituales, muchas desea el encuentro de la comunión, de la unión común. Recógete en misa, porque viviste muy bien el tiempo de la noche y no te distrajiste con nada. Es un tiempo que está requisado, el tiempo de la noche. Es un tiempo de decir, mira, este tiempo, este espacio, este paréntesis en tu día es solo para Jesús. No es para nada más. Para el periódico, los chats, no, nada. Es para Jesús, solo para Jesús. Para que te metas, para que te sumerjas. Y entonces, efectivamente, cuando llegues, después de haberte recogido pues 8 horas o 10 horas y estar en la oración, estás con la capacidad de estar en el Calvario, de decir, bueno, es que ya me metí en la fe, ya no estoy donde estaba, ya estoy donde debo estar, en un misterio de fe. Pues hombres de fe hacen falta, que estén con sus lámparas encendidas. Pues temo que Jesús pase, temo que no te advierta, Señor, tengo miedo que no te abra mi corazón, mi cabeza, mis afectos, mi existencia, a ti que eres el autor y el consumador de mi fe. Tú en tu realidad encarnada y después en ese prodigio increíble de tu presencia verdadera, real y sustancial en el misterio de la Eucaristía, la sustancia de las cosas que esperamos. Casi nos puede decir el Señor: mira, como tú me trates en la tierra aquí con mi presencia eucarística, y así te voy a tratar yo en la eternidad. Santa Teresa decía aquello de: no suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. O sea, no paga mal. No sé, como si fuéramos a una visita y nos trataron muy bien, y esa persona dice: bueno, ahora voy a visitarte tu casa, a ver, que no te puedo tratar menos bien de lo que me tratas. Así nos dirá el Señor: es que te voy a tratar como tú me trates. Y todo va a depender de cómo crees, de cuánto crees, de cuán viva y vivificada está tu fe, porque aquí está la sustancia, aquí están todos los misterios, la sustancia de todo lo que esperas. Pues María nos ayudará, María la mujer eucarística, María la primera que cree en Cristo en la encarnación, la primera cristiana, que mantenga encendidas nuestras lámparas. Ahora en la mañana cuando fui al oratorio de huéspedes, me di cuenta que estaba apagada la lámpara del sagrario. Y seguramente ustedes constantemente, bueno, no sé si constantemente, pero cuando se encuentran la lámpara del sagrario, inmediatamente van y la encienden. Pues como debe ser, no puede estar el sagrario sin estar encendida la lámpara. Pues qué bueno que tengamos esa preocupación siempre de decir: no, señores, que estás en la Eucaristía, pues como está apagada, voy a encenderla. Pues que siempre nos encienda ella nuestra lámpara. Dicen que en la cena pascual, lógicamente, el celebrante de la cena pascual de los judíos era el paterfamilias. Pues él ejercía como la función sacerdotal, digamos, de la cena pascual. Y que la tarea de la madre era tener encendidas las luces. Claro, no es poco trabajo, porque una cena, la más solemne de todas las cenas, requería que hubiera muchas luces, muchas lámparas encendidas. Esa es la tarea de la madre. Y me dice: me está apagando mi lámpara, madre mía. Ayúdame a que yo vea como tú siempre a Jesús cercano, a que me dé cuenta, a que no sea ciego, sordo, insensible a esa constante acción de tu Hijo que pasa, y que lo podamos descubrir, porque ella se encarga de esta intercesión. Es decir, es que intercede por mí para que crezca en la fe, para que todos crezcamos en la fe y sepamos así pues descubrir a Jesús como nuestro permanente compañero de camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.